sector i, en canvi, puja una mica en trams de la costa i del prelitoral. Moltes màximes es mouran entre els 25 i els 30 graus i a partir del migdia es notarà la tramuntana a l'Empordà. Ara mateix amb un ambient suau, 22 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 16 a Lleida, 14 a Girona, 20 a Figueres i 19 a Montblanc, i els propers dies amb temperatures que tornen a pujar a partir de dijous.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en estic pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I a les 9 en punt, el trànsit.
La xarxa de concessionaris d'automòbils Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
Anem a comptar coixes com cada matí. Ho fem comptant des del RAC i amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Moltes complicacions avui en un tram molt concorregut de l'AP7 arran de l'incendi d'un vehicle per la zona de Sant Cugat. Ara ja fa una estona que no es tallen carrils, però encara hi ha 6 quilòmetres de congestió des del tram de Santa Perpètua i també en sentit nord des de la B23 a Molins i l'enllaç amb l'AP7 al Papiol. Per tant, un punt negre aquest matí que s'ajunta amb les retencions habituals als accessos de Barcelona, tant a la C58 des de Montcada amb 4 quilòmetres com a la B23 encara amb més de 5 quilòmetres amb força congestió des de Sant Feliu de Llobregat i l'enllaç amb l'A2. I sobretot encara hi ha llargues cues a les rondes en sentit sud. De fet, la ronda de dalt registra un tram d'11 quilòmetres des del Nus que arriben fins a la zona de Pedralbes, i a la B10 són 6 quilòmetres el tram habitual entre el Fòrum i la Barceloneta. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Quan alguna cosa atrau la teva atenció, un fet inesperat que et sorprèn, tens una emoció que no oblides fàcilment. Nou Honda ZR-B. Un nou SUV amb tecnologia full hybrid i una impressionant experiència de conducció esportiva. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Nou Honda ZR-B. Espera l'inesperat.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de salts amb paracaigudes. No parlem d'un salt qualsevol, ens referim al que ha batut el rècord Guinness de la persona més gran del món a llançar-se en paracaigudes. Fins ara el rècord el tenia una dona sueca de 103 anys, però l'ha superat la Dorothy Hofner, una dona de 104 anys d'Illinois, als Estats Units, que ja pot dir que està més a prop del cel, literalment. Tot i que va amb taca-taca, va decidir aparcar-lo i, això sí, i va saltar en tàndem des d'un avió a 4.100 metres d'alçada. El salt va durar uns 7 minuts i sembla que no va perdre res. Ni és que, clar, Marga, no. No, és que Marga no. No, sí, sí, ja, ja. Ni la dentadura, ni l'audífon, ni cap mena de fluid, perquè va assegurar, de debò que, i Marga, això és del Joan Ferrer, ja t'ho dic jo, perquè només pot ser d'ell, perquè va assegurar que l'experiència havia estat meravellosa. A tota la gent que l'esperava, quan va arribar a terra, la Dorothy els va dir que l'edat és només un número. Efectivament, Dorothy, que la naftalina no ens tregui mai l'adrenalina.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Són les 9 i 3.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aira i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Saludem, Toni Aira, bon dia.
Molt bon dia, quina liada, no?
Joan López Alegre, bon dia. Bon dia, bona hora.
Anar fent amics.
Ah, sí, efectivament, com sempre. Hola, Mònica Hernández, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
I d'aquí uns moments, Lola García i l'Ot Bou, que estaran en aquest estudi del Món a RAC1. Deixa'm dir que a Rodalies, recordeu que està tallada la R3 entre Sant Quirze de Besora i Ripoll per una avaria que ha provocat un tren a la catenària. s'està oferint servei alternatiu d'autobús i, evidentment, de Vic cap al nord hi ha retards de més d'una hora.
Un drama.
I a la R2 Nord i a la R11 hi ha retards de 20 minuts de mitjana perquè ha caigut la catenària a Sant Andreu, a Barcelona. És un drama, eh?
Ja espero el mapa aquest de dijous, Basté.
Dijous estem aquí, estem ja amb el mapa de dijous, home, que serà, això serà, perquè es veu, me'n diu el sergent Budi, m'ha dit que es veu que el mapa, mira, ara ho vaig a dir-ho, el mapa de per què la gent ve a treballar o se'n va a treballar fora, des de Barcelona, amb cotxe.
Sí.
O a Girona, o a altres punts de Catalunya, no cal que sigui a Barcelona, i que ho comparin amb el temps que trigarien en circumstàncies normals, no això, eh?, en circumstàncies normals per venir amb tren, per exemple, o amb transport públic, diguem-ho així, en transport públic.
Jo que defensen sempre les senyories que hauríem de fer, no?
Sí, exacte.
Senyors polítics que diuen que hauríem de portar una vida més sanota amb el planeta i tot això.
Escolta, em deixeu fer una cosa, com que tranquil que d'aquest tema...
Ai, ai.
Em deixeu que parli un moment de Villarejo, Mas i companyia.
Sí.
Vale, moment que serà després de la publicitat. Un segon, aquí tirem un bloc de publicitat i de seguida tornem. I recordeu, d'aquí uns moments, Villarejo versus Pablo Iglesias.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 d'octubre per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
El preu Lidl és el millor preu.
Des d'avui, mig quilo de burger mit de pollastre i gall dindi per 2,89, t'estalvies un 19%. I plàtan de Canàries per 1,39 al quilo, t'estalvies un 30%. Lidl marca la diferència.
El vol no puc amb la rutina ni un minut més, està a punt d'enlairar-se. Gràcies per volar amb nosaltres i per tornar amb aquesta energia que esperem que us duri dues setmanes, com a mínim.
Aquesta tardor, canvia el mood. Vola 80 destinacions des de 29,99 amb Vueling. Més informació a Vueling.com.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Ens diem FIAC Assegurances, FIATS. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a FIAC.cat.
Vol registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats, amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible a les 24 hores del dia. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
El 8 de febrer del 1970.
I el número de la sort, el...
El 7.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El perquè de tot plegat.
Una cosa, anem a escoltar la primera part de la conversa. Recordeu que d'aquí una estona vindrà el Sandro Rossell aquí, perquè hi ha noves... Villarejo parla d'aquí una estona amb Iglesias i després parla de futbol. Parla de Florentino.
Això és parlar de poder, més que de futbol.
Va, són les 9 i 9. Hola, Ote.
Hola, bon dia.
Bon dia. Som-hi?
Som-hi.
Vinga, endavant. José Manuel Villarejo, buen día, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Ayer hablamos largamente sobre la Operación Cataluña, pero las llamadas cloacas del Estado tuvieron otro objetivo. En su momento,
para utilizar recursos para perseguir políticamente a otras opciones políticas, básicamente a Podemos. ¿Cuándo se convirtió Podemos en un objetivo de eso que se llamaba la policía patriótica?
Bueno, yo creo que fue a partir de que empezara a tener una presencia relevante, ¿no?, en la vida política española, ¿no? Y cualquiera que vio el proceso del 15 de mayo, pues era partidario efectivamente de esa catarsis que hacía falta para España, y en un momento determinado entiendo que es el Partido Socialista fundamentalmente el que intenta boicotear lo máximo posible digamos, la actuación de que estaba pretendiendo el Partido Popular de apoyar a Podemos para restarle votos al PSOE, ¿no? Mm. Esa es la razón por la cual a mí me hacen entrega de una serie de cosas y tal.
¿Una serie de cosas?
Bueno, por ejemplo, una copia del famoso teléfono de una colaboradora, el señor Iglesias, de la Taldina y tal. Me hace entregar nada menos que el segundo hombre del equipo de campaña de Pedro Sánchez. Era Pozas, Alberto Pozas. Y él me hace entrega, obviamente, es lógico que como está el tema judicializado, él diga que yo se lo pido. Y claro, yo no tengo dotes premonitorias, yo no sabía que ese material lo tenía él, y a mí me dijo, hay una cosa importante para que lo mire. Entonces yo más de una vez que hablé con responsables del Partido Popular y con gente dentro del CNI que eran partidarios, digamos, de darle cierta protagonismo a Podemos, le dije, en fin, ustedes sabrán lo que hacen, porque yo, mi opinión personal, espero que no se moleste el señor Iglesias, más que ellos pensaban que eran gatos, yo veía que eran claramente crías de tigres, ¿no? Y por lo tanto, que iban a terminar devorando a los que le estaban protegiendo, ¿no?
Porque ahora hablamos, y me parece muy interesante lo que dice, pero antes de hablar de Dina, lo de el informe PISA.
¿Sí?
¿Usted tuvo algo que ver con este informe?
No, en absoluto. Y además, yo creo que ha habido un interés en presentarme como el autor de ese fiasco. Yo creo que había dos informes PISA. Uno que tenía, digamos, organizado interior, obviamente a mis espaldas. Dios, si me lo hubiera encargado, obviamente creo que tenía información más relevante sobre el tema, y otro que tenía el CNI, por lo visto, de más calado. Al final hubo presiones para presentar el más suave, y claro, yo pienso, y nadie me lo quita, que fue una vacuna para que se evitara en el futuro seguir por esa línea, ¿no? Y además me alegro que al final fuera un fiasco, ¿no?
¿Usted sabía que era un fiasco entonces?
Bueno, yo supe.
¿Pero que era una chapuza?
Una chapuza, porque eran, creo, recortes y tal, vamos, cosas muy poco fiables. Es más, en una entrevista que yo había previsto con el responsable del servicio secreto venezolano, en el último momento, pues mandaron a uno de los autores del informe PISA y tal, para que fuera a Estados Unidos, que luego, por lo visto, hizo una serie de promesas a un antiguo miembro del gobierno venezolano, y obviamente le grabó, y luego después, cuando no cumplieron los compromisos, creo que salió por ahí publicada esa.
O sea, que todo era mentira.
El informe de PISA era mentira. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Que de alguna manera, como cualquier partido político tenía una financiación, digamos, más o menos ortodoxa, eso creo que no, creo que era cierto. Lo que ocurre es que el argumentario que presentaron era un corte y pega de noticias de prensa y poco más.
Jordi Planella.
O sea, para tenerlo claro, lo que está diciendo es que la información que recogía el informe PISA, que hablaba de la financiación irregular de Podemos a través de Irán y de Venezuela, era correcta, pero, digamos, se pone negro sobre blanco en base a unas fuentes que son poco fiables. ¿Está diciendo eso?
Más o menos algo, sí, sí.
Y recapitulando, antes decía que quien fija Podemos como objetivo, quien lo sitúa en la diana, no es el gobierno del PP, sino que es el PSOE, que en ese momento estaba en la oposición.
Sí, claro, claro. O sea, con una estrategia que me parecía, bueno, coherente. Es el clásico cainismo que existe en la clase política española, ¿no? Entendían que era un proyecto ilusionante, como así lo era en un principio, porque se trataba de, digamos, siguiendo los principios anarquistas de Proudhon y Bakunin, ¿no? Cambiar el sistema desde dentro del sistema, ¿no? Me parecía una labor inteligente el movimiento popular que hubo y que dio lugar luego después al resto, ¿no? Yo conocí además a algunas personas que fueron los que luego presentaron a gente, digamos, a responsables de, allí en Venezuela, un tal Manolo González, que lo conocen perfectamente, un hombre de Izquierda Unida, bueno, del Partido Comunista, muy antiguo, amigo de Santiago Carrillo y compañía. Yo tenía buenas relaciones con él, y él luego, en fin, me contaba una serie de detalles, y luego una serie de fuentes de información que yo tuve por parte de los servicios secretos venezolanos, donde, en fin, había una información que podría ser preocupante, no por el hecho de, podemos decir, sino por la utilización que podrían hacer determinadas potencias extranjeras para desestabilizar el panorama de España, ¿no? Insisto, lo he dicho y lo he repetido en alguna ocasión, Podemos en su origen me pareció un proyecto muy ilusionante, y lamentablemente el sistema al final termina por devorar a todos, ¿no?
Aunque al final nada se demostró de lo que decía el informe PISA, pero aún así, ¿de qué medios disponía el Partido Socialista, que en ese momento estaba en la oposición, para encargar un trabajo de esas características? Ya no hablo del informe PISA, sino, usted dice, el PSOE sitúa a Podemos en la diana. Bien, pero eso, ¿cómo se traslada?
Me he explicado probablemente mal. Yo he dicho que el PSOE se preocupó, porque tenía muy buenas fuentes de información en el Ministerio de Interior, y en el CSIC, el CNI, sobre todo, el malogrado señor Rubalcaba, que era un hombre con una gran poder de información, y él entendió que la jugarreta, lo que estaba haciendo, pues la aprendiz de bruja, la bolita de azufre, la señora esta que era vicepresidenta.
Soraya Sáenz de Santa María.
Sí, estaba jugando junto con CNI, con el Ministerio de Interior, con tal, vamos a apoyar en cierta medida, y en un momento determinado, como hay cierta rumorología sobre Irán, sobre Venezuela y tal, vamos a vacunar esa rumorología con unos informes tan chuscos que desacrediten el resto del tema, ¿no? Y ese fue el diseño.
¿Usted ha hablado alguna vez con Pablo Iglesias?
No he hablado nunca con él. De verdad, que si no me hubieran terminado metiendo en el Tíbet, como yo le llamo, a los 3 años y medio que me pasé allí meditando en Extremera, había, creo que, amigos comunes. Me importa, ya todo el mundo lo sabe, Baltasar Garzón y tal, y una serie de personas que me estuvieron propiciando ese encuentro y que a mí me hubiera encantado.
¿Están sus grabaciones todavía, Pablo Iglesias?
No, nunca hablé con él, por lo tanto, difícilmente está mi grabación. Lo que no me cabe ninguna duda es que sí está en todas las grabaciones del CNI, seguro, porque además, desde que él estaba en Europa, cada vez que venía le colocaban una escolta desde el aeropuerto, y esas personas tenían la obligación de informar de todo. Lo sabe el señor Pablo Iglesias. Había un jefe superior gallego, muy simpático, por cierto, muy buen tipo, que era el que le tal, y luego incluso le daban instrucciones al que entonces era el comisario del aeropuerto Baraja, el señor Salamanca, para, es decir, el control que se hacía sobre un movimiento que era revolucionario, llamémoslo así, era el sistema está estructurado para que no se mueva nadie, ¿no? Entonces, este señor quería crear un revulsivo y lo hizo en un principio, ¿no? Lamentablemente luego, insisto, el sistema terminó devorándolos a todos, ¿no?
Me gustaría que conversaran, o que Pablo Iglesias pudiera preguntar y pudiera hablar con usted. Usted no ha puesto ningún inconveniente, Pablo Iglesias tampoco, y por tanto saludo a Pablo Iglesias, que està aquí també amb nosaltres, al Món RAC1. Hola, Pablo, bon dia.
Bon dia. Señor Villarejo, buenos días.
Buenos días.
Le quiero leer una cosa del diario El País, de una cosa que publicaron en julio de 2022. Dice: el modus operandi de la denominada policía patriótica siempre es el mismo. Primero, elaboran informes escritos, la mayoría sin sello ni firma, con pruebas incriminatorias hacia determinados dirigentes políticos o partidos, muchas de ellas falsas o poco contrastadas, y antes incluso de convertirlas en denuncias ante los tribunales, se filtraban a determinados medios de comunicación. ¿Usted podría confirmar que este es el modus operandi habitual?
Pues lamentablemente sí, y además es el modo que fundamentalmente emplea el país, ¿no? Que es el diario, digamos, oficial de los distintos gobiernos. Yo creo que existe una relación perversa, si me permite el término, entre periodistas, policías, fiscales, guardias civiles y tal. ¿Por qué? Porque unos se necesitan de otros, unos para exagerar, digamos, la alarma social, filtran para que se publique, y los periodistas necesitan a esas fuentes para alimentarlos día a día. Con lo cual, partimos del axioma de que lo que no se publica no existe, y de ahí que se engordan los temas sin contenido y sin base judicial. Lamentablemente usted lo ha sufrido en alguna ocasión, no digamos el caso Dina, etcétera, etcétera, en donde no hay nada judicial, pero sin embargo se eleva a la categoría de tragedia algo porque determinados medios le interesa que la opinión pública se le sienta. O sea, que estoy totalmente de acuerdo con eso.
Claro, antes mencionaba usted el caso del teléfono móvil de Dina Gürtelkjan. Alguien le roba el teléfono móvil y un periodista que se llama Alberto Pozas, que efectivamente trabajó en la Secretaría de Estado de Comunicación dependiente de Pedro Sánchez y fue director de Interview, le entrega a usted ese teléfono móvil, el contenido de ese teléfono móvil. Entiendo que con esa voluntad, para que usted lo filtrara a determinados medios de comunicación, porque bueno, eso acabó en OK Diario.
Si me permite, parto de una base. Yo, por lo que he sabido, tengo mis dudas de que realmente ese teléfono se lo robaran en realidad. Pero bueno, eso es un tema en el que no quiero entrar porque está, digamos, su yúdice. Alberto Pozas es una persona con el que no tenía especial relaciones, he tenido relaciones mucho más intensas con otros medios, con otros directivos, con otros editores, lo suficientemente habilidoso no para decirme toma esto y fíltralo. O sea, el argumento suyo es, oye, este tema puede que haya un interés policial y tal, en el tema me han dado esto, ¿quién te lo ha dado y tal, no? Me lo han dado una fuente anónima y tal. Entonces yo lo que hago es que lo transmito y le doy una cosa, analizo por encima más o menos el contenido, veo que son temas más que nada íntimos y le doy obviamente una copia a la DAO, que era lo que de quien dependía directamente. Entonces el procedimiento que luego sigue después, por lo visto en la Audiencia Nacional, creo que incluso la propia audiencia ha reconocido que parte de esos datos la propia DINA fue la que lo filtró, ¿no?, a los medios, vamos, eso es lo que aparece en alguno de los escritos.
Esa siempre ha sido la versión de ustedes, pero no tiene...
Insisto, la mía, yo no conozco, o sea, yo desconozco absolutamente la existencia de ese teléfono hasta que a mí me llama Alberto Pozas, y me dice, oye, tengo que comer contigo urgentemente, dale, bueno, me hace mucha ilusión. Entonces, él es el que me da un pendrive y me dice, oye, esto es un tema que puede ser de interés policial, porque ahí aparecen movimientos económicos de Podemos,
no sé qué. Entrega.
Entonces yo, como hago siempre, me hago una copia y me quedo con una copia. Obviamente.
Y se lo entrega.
Le entrego a la DAO, lo entrego en la DAO.
Dependiente del Ministerio del Interior.
Y le doy una copia al CNI, ¿no? Y una copia. Lo que hacía siempre era mi trabajo.
Pablo, te pregunto tú para que lo puguis explicar. ¿Puedes explicarlo así? Por ejemplo, el caso Dina. Según tú, ¿qué es el caso Dina?
A mi entender, y creo que esto es bastante fácil de deducir, a Dina le roban el teléfono profesionales, de robar teléfonos móviles, porque es bastante inverosímil que Dina entre información donde hay información íntima de ella con su pareja. Le roban el teléfono móvil buscando a ver si ahí hay información que pueda hacer daño a Podemos. Y después de muchos periodistas rebuscando en todo eso y muchos policías, descubren que no hay absolutamente nada más que elementos personales que afectan a la señora Dina Gürtelkjan y Pablo Echenique cantando una jota que se hizo famosa en las redes sociales y materiales de ese estilo. Creo que es un ejemplo de cómo funciona lo que dice el país y lo que confirma el señor Villarejo. Esto es básicamente material para periodistas. Y aquí es donde viene mi pregunta. Yo creo que en España hay dos tipos de periodistas. Los que han trabajado con usted y los que no han trabajado con usted. Está por ver cuál de estos dos grupos es mayoría.
Lamento no coincidir con eso, porque ahí tiene los ejemplos claros y evidentes de que todos los días se están filtrando secretos y cosas que yo no tengo nada que ver. Yo he estado 3 años y medio en prisión y a mí me achacan todas las filtraciones que ha habido, que hasta que no he salido, afortunadamente he tenido la mínima posibilidad de tener, digamos, acceso al sumario, etcétera, etcétera, y de tener relaciones, no lo niego, con viejos amigos de todo el CNI, de toda la policía. No he empezado a conocer alguna de las tripas de mi propio archivo. Entonces, los periodistas no son los que han trabajado o no trabajan conmigo. Hay periodistas honorables y periodistas que son publicitadores de su amo. Yo he sabido de informaciones nucleares que han manejado medios muy serios, me han dicho no, porque me quitan la publicidad o tal, o no puedo, o tal. Por lo tanto, lamentablemente, ese periodismo de investigación tan importante durante la transición y que tanto sirvió para fortalecer la democracia, se ha perdido. Esa es mi impresión.
Sí, pero en el modelo PISA, lo que usted mismo ha reconocido,
pero esto, PISA yo no intervine.
Sí, pero es un modelo. Es como esto es básicamente basura, sin ningún tipo de recorrido judicial, que sin embargo puede hacer mucho daño reputacional. Y esto es
PISA, que además es un acrónimo de Pablo Iglesias, Sociedad Anónima.
Sociedad Anónima. Básicamente un montón de recortes de prensa que dicen a Iglesias y a Podemos les financiaban las terribles dictaduras de Irán y Venezuela. ¿Qué más da que sea mentira si podemos poner a todas las televisiones y a todos los periódicos a hablar de esto? Yo le quiero señalar algunos nombres propios de periodistas y preguntarle si han trabajado con usted en estas claves y que me conteste sí o no. Ana Terradillos.
Perdón, trabajar conmigo implica haber tenido relaciones, porque trabajar conmigo, es decir, ni he cobrado ni he pagado a ningún periodista, por lo tanto he mantenido relaciones, pues como todos los, digamos, como ya he dicho, como la inmensa mayoría de los fiscales de este país, de los policías y de tal, que continuamente mantienen relaciones y filtran, ya digo, mis piezas secretas han estado saliendo cuando todavía solamente las tenía el fiscal, ¿no? Y han salido publicadas con antelación. ¿He conocido a Ana Tarradillo? Sí.
¿Ana Rosa Quintana? Claro.
Bueno, la conocí desde que era soltera, imagínese si son años, ¿no?, de relaciones.
¿José María Olmo?
Menos. Poca relación. Esteban, lo conocí a partir del montaje que me hicieron con lo del pequeño Nicolás y todo aquello y tal. Que...
¿Esteban Urreiztieta?
Sí, pues, también le conocí. Sí.
¿José Manuel Romero?
Romerito, bueno, alguna vez, algún cafelito y alguna cosa.
¿José Antonio Hernández?
José Antonio Hernández fue el único periodista que me visitó en prisión, porque el único que el juez autorizó, qué curioso, que era del país, ¿no? El único periodista de todos los que me habían solicitado una entrevista, el único que el juez entendió que tenía derecho a ello.
¿Y alguien?
Pero no tengo con él demasiadas relaciones, salvo esa y haberle hablado con él en alguna ocasión antes de ingresar yo en prisión.
¿Y uno que por lo visto le debe usted algunas comidas, Antonio García Ferreras?
Antonio, bueno, sí, Antonio me debe, bueno, eso, vamos, fue un, digamos, un pequeño matiz que hice, porque llevaban varios días en la puerta de mi casa, cuando mi hija pequeña iba a salir y tal, y dejadme tranquilo, cuando queráis vosotros, yo cada vez declaro y tal, y como en un momento determinado estaba mi amigo Antonio, digamos, en directo, aquí está en directo y tal, y Antonio, coño, me debes una comida, que la última la pagué yo, ¿no? Y tal, pues, se alteró, y luego además con lo que creo que ha salido, que creo que publicó una amiga de ustedes, una tal Patricia, o creo que se llama así, Patricia López, así, de esa charla que yo tengo con él, donde le advierto, claro, es que, sin embargo, lo que se publica es todo lo contrario. Villarejo filtró lo de tal, no, yo le advierto que lo del tema ese es una gilipollez y que era mentira. Y, que,
¿y él lo reconoce? Y él lo reconoce. Dice, lo voy a dar.
Y él lo dice, pero insisto. Esa cuestión que, por cierto, a partir de entonces, odio tremendo, vamos, sé que ha habido varias reuniones a ver cómo aniquilamos a este hombre, pero yo al final soy un mero observador de la vida, un mensajero, ¿no?
¿Tiene usted más conversaciones con Ferreras grabadas que le comprometan así? O sea, que veamos a un periodista saber que un material es basura
comido,
y que lo va a publicar.
Yo he comido bastantes veces con el señor Ferreras y lo he dicho y lo repito mil veces, aunque no les interese a muchos que se lo crean. La inmensa mayoría de las grabaciones que existen y que a mí me requisan es una copia de las que el CNI me hacía desde el año 2000, que yo acepté, que monitorizara mi vida. Hay algunas grabaciones que yo no tenía conciencia de que existían, como aquella famosa comida que casi le cuesta el puesto a la ministra, doña Dolores, y tal.
¿Cospedal?
No, Dolores...
Delgado.
Delgado, que no tenía ni idea, porque era efectivamente una comida tal. Entonces, a mí me gustaría tener una copia de mis archivos que después de 6 años nunca me han dado. Imagínese un Estado de Derecho en teoría garantista con el principio fundamental, que es el principio contradictorio, donde lo que tiene el fiscal para acusarte tiene la defensa para defenderle. Pues yo todavía no sé. Fíjese, creo que ya son 60 piezas y la inmensa mayoría están secretas todavía después de 6 años. Inaudito, ¿no?
Usted ha sido policía muchísimos años, empezó en la lucha antiterrorista, en la lucha contra ETA. Esta pregunta se la tengo que hacer. ¿Ha torturado a alguien alguna vez?
Pues no, jamás. Es más, imagino que lo dice por esa campaña que ha organizado su partido de reivindicar esa denuncia de un señor del año 75. Estoy deseando que me mande, que me citen para demostrar que yo jamás estuve en los grupos de FRAP ni de Grapo. Yo sí estuve en los grupos antiterroristas de ETA. Por lo tanto, lo que dice
no se
que
les me torturaba.
Se les torturaba. Mire, en las torturas que he visto en la eso de temas de eléctrico y tal, no jamás. Yo jamás lo vi.
La bolsa sí, el agua sí.
Yo eso jamás.
Puñetazo.
Eso lo inventó la CIA. Creo que se llaman, eso lo inventó la CIA, que se lo trajo a España al CSED y tal, y luego al CSI y tal, y que fue lo que luego lo distribuyó fundamentalmente en la Guardia Civil, que son los que han tenido algunos problemas, ¿no? La Zozabala, Zabalza, etcétera, etcétera, ¿no?
Y la última, yo creo que usted es consciente de haber molestado a gente muy poderosa. ¿Calcula que es posible que un día le peguen un tiro?
Bueno, fíjese, si lo tengo claro, que en el 2018 casi lo consiguen. Menos mal que entonces estaba todavía el PP, ¿no? Que son más timoratos, ¿no? Mayo del 2018, de pronto, sufrí un shock anafiláctico en prisión y casi me cuesta la vida. Yo estoy convencido, que por eso lo ha pretendido recientemente, a final de julio, los fiscales de volver a ingresar en prisión. El día que yo vuelva a ingresar en prisión tardaré días. ¿Por qué? Pues porque la gente entiende que mi memoria, gracias a mi neuroplasticidad que he fomentado, tiene recuerdos que son peligrosos, ¿no? Entonces hay mucha gente que tiene todavía mucho miedo, sobre todo porque esa mitad que dicen que nunca han desactivado es mentira. O sea, eso es la mitad que ellos no quieren sacar, pero que existe y que algún día espero yo conseguir.
¿Qué nombres propios hay ahí que no hayan salido?
Toda España. Si es que el problema es que yo soy muy mayor,
toda
señor
España,
Iglesias.
No. Conmigo no.
Bueno, ya me hubiera gustado, insisto. vamos a ver. Yo ingresé en el año 72. Yo juré los principios del movimiento. Yo ingresé en la época de Franco, fíjese, ¿no? Fui secretario general del sindicato, hice la primera huelga que hubo en España de la policía, me suspendieron de empleo y sueldo, me intentaron expulsar varias veces de la policía, y por eso en el año 83 hasta el 93 pedí la cedencia y tuve mis empresas. Incluso desde la época que yo estaba en los grupos antiterroristas en el norte, yo mantenía relaciones con todo el mundo. ¿Por qué? Porque tuve mis inquietudes, porque entendía que meterse a policía era no para ir de paso ni aparentar, sino resolver cosas. Y por lo tanto, luego después, fíjese, hay 1000 y pico microcintas que se llevaron de mi casa y que no las hicieron constar en ningún acta notarial, en ningún acta, perdón, de entrada y registro. Y cuando he pedido tal, mi abogado, dicen que solamente hay 300. Yo he hablado con Felipe González sobre el GAL. Yo he hablado con Enrique Mújica sobre lo mismo.
¿Qué decían?
¿Qué decían? Pues que el mejor etarra, como John Wayne, es el etarra muerto, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Decían, ¿qué lo decía esto?
Eso decía Enrique, porque abogado así, era un buen tipo, un hombre con el que yo me llevaba muy bien.
¿Y Felipe qué decía?
Amigos comunes. Felipe nunca habló, digamos, de una manera directa y precisa, pero así suelen hacer los políticos a cierto nivel, ¿no? El señor Rajoy, cuando me mandaba a través de tercero, siempre decía, parece que va a llover y tal, ¿no? Y claro, yo tenía que interpretar que tenía que tal. Y claro, si yo decía, que usted me ha ordenado, decía, no, yo he dicho, he hablado de la lluvia, ¿no? O sea, la gente no suele ser, digamos, preclara a la hora de exponer una solicitud de temas con cierta delicadeza, ¿no?
Ahora ha dicho una frase que es
si me condenan, tardaré unos días.
No, si me vuelven a meter en
prisión. Si vuelve, tardaré unos días, ¿qué quiere decir?
No, que tardaré unos días, que de pronto pues, me suicidarán y tal. Será,
¿se suicidará o lo
hicieron? Me suicidarán, obviamente. Yo, la gente que me conoce sabe que no soy precisamente partidario de, de eso. Y eso yo creo que es la razón por la cual terminaron acabando conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos en el país, en España, los españoles, hemos asumido que existe, digamos, una casta, la que el señor Iglesias muy bien apuntó como casta, que nunca sus actos tienen consecuencia. Y eso es lo más terrorífico que se puede tener. ¿Por qué? Porque hagan lo que hagan, nunca les pasa nada. Entonces yo fui tan torpe de que en un momento determinado empecé a denunciar las ilegalidades o irregularidades que estaba viendo. Y como no me hacían caso, ya las puse por escrito. Y tanto como yo creo que en la vida, como en el dominó, hay que apretar, pero no exagerar. ¿No? Yo creo que exageré demasiado y por eso decidieron eliminarme.
Dos preguntas sobre el tema de Pablo Iglesias y de Podemos. ¿Me podría decir los nombres de las personas que usted conoce que más odian a Pablo Iglesias?
Pues yo creo que más que odio, lo que existe es cierto temor, cierto miedo, porque...
¿Quién?
Pues... Yo creo que empezando por el actual presidente de gobierno, que...
No, pero esto no lo puede demostrar porque...
Pero ya, yo conozco... por cierto, insisto, y lo dije en el Congreso y lo repito, para mí es un hombre que ha seguido la máxima del KGB, pueblo de borrego, gobierno de lobos, ¿no? Entonces, él actúa con la virulencia de hechos consumados, ¿no? Entiende una cosa, en su día, cuando empezó a aflorar el señor Pedro Sánchez, el propio CNI Interior estaban detrás de la famosa sauna del suegro y de su hermano y tal, donde la esposa del señor Iglesias, del señor Sánchez, era la administradora única de las sociedades, etcétera, etcétera.
¿Eso es y cierto entonces, o eso es una
no, otra? No, eso es cierto, eso lamentablemente es cierto. Bueno, lamentable o afortunadamente, no lo sé. ¿Y qué ocurre? Que el señor Pedro Sánchez, que para mí me parece un político de primerísimo nivel, insisto, o sea, es que los intereses de él no coincidan con el resto de España, si no sería, sin duda, el mejor presidente que hemos tenido, porque no se asusta ni tal, sabe que el señor Iglesias era su mayor, digamos, competencia desde el punto de vista político. Su liderazgo, por su fuerza.
Pero no me quiero creer que todo esto lo he puesto. Por tanto, estoy hablando
usted me ha preguntado.
Pero de aquella época. ¿Quién le tenía muchas ganas a Pablo Iglesias?
Pues todo aquel que entendiera que se le había ido de las manos el proyecto de vamos a sacar este juguetito a ver y tal. Entonces ahí, pues había una serie de sujetos con capacidad.
¿Por ejemplo?
Pues el director del CNI, hasta, insisto, Yolanda, el equipo Susana, por ejemplo.
¿Yolanda? ¿Qué Yolanda?
Perdona, Soraya.
Discúlpeme. Ah, Soraya.
Discúlpeme. No, Susana, por ejemplo, que venía periódicamente aquí a Madrid, le mandaba el avión de Telefónica y tenía aquí reuniones, digamos, discretas. Sí, la señora que perdió en las elecciones con Pedro Sánchez.
¿Susana Díaz?
Sí. Y decía, había una serie de personajes o de personas que entendían la evidencia. Este señor, ya digo, si el sistema al final no lo hubiera continuado, pues una persona con el liderazgo y con la fuerza suficiente, por lo tanto con el peligro que suponía para eso.
Le hago una última pregunta.
Me alegro que no lo hayan metido en prisión,
no.
No me extrañaría que hubieran planteado, hubo algún juez de la Audiencia Nacional que intentó, creo que, alguna jugarreta realmente impresentable.
Una última consideración, comisario Villarejo. ¿Tiene que pedirle perdón a Pablo Iglesias usted?
¿Por qué?
Pregunto.
Entiendo que probablemente el perdón es no haberle advertido en su día toda la que le estaban preparando, pero es que cuando yo empecé a poner inconvenientes, me apartaron. Y por lo tanto, dejé de tener el control de las relaciones. Yo, entiendo que los españoles necesitamos realmente políticos como este señor, cuando no, ideológicamente probablemente no tengamos coincidencia de criterios, pero lo que sí tengo la certeza absoluta es que mientras el sistema siga como está, difícilmente, digamos, le darán cabida a personas de su perfil, ¿no?
Hay un... ¿Cómo te vas, Pablo?
Creo que fundamentalmente José Manuel Villarejo es un operador periodístico. O sea, por lo que he leído, por las cosas que he estudiado, por lo que escucho, no tengo la sensación de que usted participara en operaciones de importancia estratégica para el Estado, sino fundamentalmente en operaciones de destrucción reputacional. Creo que eso básicamente revela una manera de trabajar en la que hay periodistas sin escrúpulos que utilizan a gente como usted para destruir reputaciones, con informaciones que pueden ser ciertas o que pueden ser completamente falsas. Esa es la historia de mi formación política. Años y años y años en los que hemos recibido una violencia mediática que ha tenido una consecuencia positiva, que hoy es indiscutible que la profesión más corrupta de este país no es la política, es el periodismo. Porque un periodista que miente es un periodista corrupto y la mentira está normalizada hasta extremos innobles. La conversación de usted con Ferreras es enormemente valiosa en términos históricos porque vemos a un tipo que se presenta a sí mismo como progresista, como tipo de izquierdas que dirige una supuesta televisión de izquierdas para audiencias de izquierdas, reconocer que va a dar una noticia que sabe que es falsa para perjudicar a una opción política. Y es un tipo que está ahí no por sus cualidades profesionales, sino porque es amigo de Florentino Pérez. Que eso se sepa, aunque muchos medios lo traten de tapar, es enormemente importante porque hay una parte de la población que conoce la verdad del poder en este país. Eso es muy valioso.
Yo, si me permite, contestarle, insisto, creo que lo que usted quiere definir es lo que creo que fue Coeck, ¿no? Un escritor, un sociólogo, que en 1970 habló de lo que se llama pánico moral, ¿no? Es decir, que determinadas fuerzas vivas se dedican a crear, digamos, agipro, ¿no? El nombre. Yo estudié agipro, agitación y propaganda, cuando me preparaba en la escuela de policía. Y entiendo que el problema es que las técnicas de manipulación de masas determinan lamentablemente el nivel de cultura o de manipulación de un país, ¿no? Aquí lamentablemente funciona bastante bien. Yo lamento que tenga esa impresión. Lógicamente, digamos, la información que usted maneja es la información que le ha llegado, no la verdad. Ahí está.
Una información, a lo mejor es una información errónea. Cuando usted cena con Ana Rosa Quintana y con su marido, ¿no es verdad que le están pidiendo ayudas para sacar un escándalo de drogas de un socio del marido para perjudicarle? Eso
no,
está judicializado.
No, si me permite, no, punto uno. Ese tema del que, por cierto, he salido absuelto, no sé si lo sabe.
Pero el marido de Ana Rosa no.
Eso le pasa por ser un torpe y por negociar con esos fiscales, ¿no?
¿Pero qué le pidió usted?
Vamos a ver, en primer lugar, yo ya estaba jubilado, es decir, actuaba como abogado, cosa que pasaron de puntillas en la causa. Dijeron que, bueno, con que estaba jubilado, como había actuado lo mismo que cuando era policía, que me metían en el mismo saco. Y únicamente lo único que decía es que una persona que se había puesto de acuerdo con el marido de Ana Rosa para para elaborar factura falsa y conseguir dinero en efectivo y luego así pagar los apaños en las constructoras que tenía él, su madre, su padre y su hermano, tal, y que todo iba muy bien, que el tipo que les debía dinero y tal, pero que de pronto había aparecido un juez que ahora era abogado y que ese juez era el que le había cambiado y que encima ahora le reclamaba dinero, le estaba chantajeando y tal.
¿Y usted ofrece servicios jurídicos contra el ex juez?
No le ofrezco servicios jurídicos. Yo le digo, conozco a este señor, que sorprendentemente, fíjese, hablando de equilibrio de penas, ¿no? Este juez lo condenan por cobrarse, cuando era juez instructor, poner en la cárcel o sacar a base de, o con putas, con prostitutas, perdón, con coca o con dinero, y le condenen a 2 años para que no vaya a prisión y tal, y él sigue con esa historia. Y lo sorprendente, fíjese,
esto es lo que usted sabía,
¿eh? Claro, lo que yo sabía, perdón, lo que yo sabía. ¿Por qué? Porque lo que no ha salido es que las personas que hacen ese trabajo, que yo me limito únicamente a presentarlo, son del CNI, antiguos agentes del CNI, que tal, y que ellos, yo lo único que hago es que le pongo en contacto para que ellos, digamos, oye, yo creo recordar que esta persona tenía tal. Y esa es toda mi función. Yo no cobro absolutamente nada, como ha quedado acreditado en el juicio.
La cena la pagaría Ana Rosa, por lo menos.
Pues más de una vez la he invitado yo, pero probablemente a lo mejor en aquella ocasión ella. Ya digo, yo conozco a Ana Rosa, fíjese, no sé si le presenté yo o no a Alfonso Rojo, su primer marido, que ya nos conocíamos cuando todos éramos solteros, estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Ya le digo, no tengo ningún problema en asumir y reconocer mis relaciones, que por cierto todas han desaparecido, ¿no? Yo tenía una agenda tremenda y lo que es la vida, ¿no? Imagino que usted le habrá pasado parecido.
Nadie le llama.
Bueno, solo digo, quedan algunos amigos, pocos, de con los que yo hice cosas un poquito más serias de las que dice el señor Iglesias. He estado en los países, he estado en Afganistán, he estado en Irak, he estado en la guerra, he hecho algunos trabajos humildemente. Que son los que por lo visto ahora están encriptados, pero que yo confío que algún día saldrán a la luz, ¿no?
Pablo Iglesias, mañana en Madrid EF hablamos. Mañana. Gracias, y hablamos de esto. Gracias. Pablo Iglesias.
Es la part de Villarejo amb Pablo Iglesias. Ara vindrà, després de que una estona escoltarem una altra part, que és la part que parla molt de futbol. De Laporta, de Sandro, de Florentino,
de poder al final.
Florentino del tema de futbol, que diu ell. Però què et veu? Què et sembla tot plegat?
Fa una certa gràcia, no? Ahir em va passar ja amb el president Mas, que no deixava de fer una mica de riure aquesta mena d'estupefacció que senten cap a les clavegueres espanyoles. Com que em va fer pensar una mica en Xavier Trias el dia de la investidura Jaume Collboni, no? Que es quedava com de pedra perquè el PP havia prioritzat evitar un pacte amb Esquerra i facilitar la investidura de Collboni. Quan això s'explica, diguem-ne, per una aliança social històrica a Catalunya després de la transició, que és que la burgesia catalana i l'alta classe convergent, diguem-ne, mantenen calmat el galliner a canvi de poder progressar a nivell polític, a nivell professional, a nivell econòmic, a dins del petit terreny de joc que els deixa l'estat espanyol, no? I aleshores, a la mínima que la cosa es complica una mica, doncs evidentment aquestes clavegueres se'ls giren en contra. I evidentment, cosa que evidentment no és exculpatòria, no és justificatòria, però sí que no deixa de revelar que hi ha una discordança absoluta entre la sorpresa política que mostren el president Mas, com mostra Xavier Trias, davant del comportament d'una classe política, d'unes clavegueres amb les quals ells, diguem-ne, és a dir, que representen la part profunda d'un poder amb el qual ells han flirtejat tota la vida, no? I amb el cas del senyor Iglesias, doncs no deixa de passar-me una mica el mateix. Ell, amb les seves decisions polítiques i amb la seva manera de governar i amb els seus pactes i amb la deriva que han acabat portant Podemos com una reconvertit en Sumari, com una marca blanca del PSOE, doncs no deixa de ser que ha renunciat a fer una reforma estructural de tota aquesta corrupció sistèmica que ell denuncia, no? I no només hi ha renunciat, sinó que en el moment en què ha tingut l'oportunitat de fer-ho servir políticament a Catalunya, per exemple, el 2015, amb la campanya precisament contra Xavier Trias, ni ell ni Ada Colau van tenir cap problema a donar per bons els informes que després es van demostrar que era mentida sobre els seus comptes a Suïssa i a fer-lo servir durant la campanya electoral, no? I aleshores el que més gràcia em fa de tot això, segurament alimentat perquè el comissari Villarejo hi afegeix aquest punt groller d'humor barat que també ho facilita, és aquesta mena de contradicció, com de joc entre dues aigües, sense atacar mai el fons del problema. Llavors, a mi el que m'agradaria sentir d'Iglesias és per què la seva cultura política ha estat incapaç de revertir tot això. I el que m'agradaria sentir del president Mas és per què la seva cultura política ha estat incapaç de revertir tot això.
Uh-huh. Ara escoltarem, d'aquí uns moments, escolta vosaltres, d'aquí uns moments escoltarem un àudio que hem tret aquest matí d'una conversa entre Villarejo i un excap de la policia sobre la porta.
Perquè aquí, clar, una vegada diu que... És que aquí és on veus la magnitud de tot plegat. Un segon. Però abans, Lola García.
Jo no vaig entendre gaire perquè el president Mas es va prestar a parlar amb Villarejo, perquè em sembla que l'única cosa que podia aconseguir és que l'altre li traies més drets bruits que no pas una altra cosa, però bueno.
Cosa que va passar.
Sí, jo per entendre una mica perquè la gent entengui una mica el personatge, només voldria dir un parell de coses de les posar en context algunes de les coses que va dir ahir, perquè clar, sempre és difícil fer-ho quan està parlant, has de sentir-lo primer i després has de fer una feina de contrast,
de verificar-lo.
Sí, i només un parell de cosetes que va dir ahir. Per exemple, va dir que no tenia res a veure amb els informes sobre Jordi Pujol a la banca andorrana.
Sí.
Que ell no en sabia res d'això. Tinc un article aquí del Manel Pérez del novembre del 2016 que diu que Villarejo declara que l'Estat va pagar 500.000 euros per les dades del Pujol i que confirma l'autoria dels informes, que ell va fer aquests informes en una declaració davant d'un notari de Madrid al setembre del 2016. És a dir, ahir deia que no tenia res a veure i resulta que va declarar el 2016 que sí. Aquesta memòria que té, no?, tan particular. Ahir deia que, i avui ho ha repetit, que ell, totes les gravacions és que són que el CNI li va posar uns micros. Sembla ser que el CNI cada matí va a casa seva i li posa uns micros, no?, perquè surti al carrer quan es posa la roba, no? A una entrevista al País va declarar que havia gravat moltes ocasions.
Sí.
Jo he gravat en moltes ocasions. És mi archivo personal. Yo pensaba que cuando tuviera 80 años, tranquilamente escribiría unas memorias, escribiría la historia de España, y en cualquier caso, pues ya tenía hablado con una serie de personas, empezar a escribir mis memorias una vez jubilado, y por esto grababa. Vull dir, és una constant mentida. O sigui, parlar amb ell, efectivament, és, pels periodistes és molt sucós, perquè efectivament té molta informació i té moltes gravacions, però jo crec que s'ha de fer una feina de mirar d'allò que diu, el que és veritat i el que és mentida. I després, i el que són no, coses que estàs canviant d'una manera una mica interessada. Jo crec que per entendre també el personatge, cada vegada que parla de la Soraya Sáenz de Santa Maria, cada vegada que parla del CNI, el director del CNI, Sant Roldán, va ser qui el va fer fora. És a dir, la inquina, l'odi que té amb el CNI i, per tant, amb la seva cap política, que era la Soraya Sáenz de Santa Maria, és brutal. I, en canvi, mai parla de la Cospedal, que va ser precisament la persona que el va protegir durant molt de temps quan estava a dintre.
Joan López Alegre, Toni Aire, després la Mònica, i anem a la publicitat, sisplau.
Jo crec que del que hem escoltat ara i del d'ahir, crec que, honestament, no vull faltar el respecte a ningú, però crec que el d'avui és molt més interessant, perquè jo crec que l'expresident Mas és, des del meu punt de vista, és una persona terriblement equivocada i que va cometre milions d'errors que ens van posar tots els catalans en una situació molt difícil, però crec que no és un malo malísimo i un villano com el Villarejo, i per lo tant, i en canvi Pablo Iglesias sí que és un malo malísimo. Així és que la conversa entre Iglesias, que fa bastant una mica estil Évole, no?, d'anar-li traient retalls i històries enrere, i Villarejo és més una lluita, és més una lluita de titanis. I en canvi ahir estic una mica d'acord amb el que diu la Lola, costa d'entendre.
Jo no estic d'acord amb el que dius tu.
No, però costa, a mi em costa d'entendre, perquè una persona que en principi tindria que intentar preservar un llegat, ho fa confrontar amb un personatge que no té res a veure amb ell, com és Villarejo. Però bueno, tothom és lliure.
A Pablo Iglesias no em sembla un mal malíssimo.
A mi Pablo Iglesias em sembla... A mi sí, a mi Pablo... No, jo ho deia en relació al president Mas.
No crec que sigui comparable, això. Home, els has posat al mateix nivell, eh?
Bueno, perquè són dos persones... Sí, sí, em semblen dos malos malíssimos, sí, sí, efectivament. O sigui, jo crec que la diferència està en que segurament n'hi ha un que ha tingut més poder que l'altre, encara que aparentment n'hagi tingut més Pablo Iglesias que Villarejo.
Bueno, i que un ha estat elegit democràticament i l'altre no.
Bueno, això és una altra qüestió. Home. Que connecta amb la segona cosa, que connecta amb la segona cosa que volia dir. Moltes vegades diem que el món de l'empresa i el món de la política són coses que van separades, no? Itàlia diuen que poden haver-hi 1000 governs i que el país segueix funcionant. I en canvi jo crec que en Villarejo descobrim que en realitat tothom que pinta o que mana algú en aquest país, estiguin a l'àmbit que estigui, estiguin a l'àmbit de l'empresa o estiguin a l'àmbit de la política, té al darrere algú que fa coses brutes i que és un personatge que s'enfanga en nom seu, perquè ho veiem avui a la premsa econòmica, ho hem vist en el passat, com Villarejo no només ha tingut relació amb Cospedal o ha tingut relació amb periodistes, també els ha tingut amb grans empresaris d'aquest país, i per tant hi ha una forma de procedir de lo que Pablo Iglesias diria una casta, que és un terme en el que ell mateix s'hi podria incorporar, de com fer coses saltant-te la llei. I hi ha una tercera idea que jo crec que ens hem de plantejar, que és Villarejo en realitat jo crec que parla ara perquè ell per sobre de tot té els seus propis interessos, que és exculpar-se a si mateix, és fer veure als que ara tornaran a manar que ell els hi pot fer mal, intentar sortir el més ben lliurat possible de la seva situació processal, i per tant el que ell fa és ensenyar les seves cartes dient aneu en compte que jo us puc fer molt de mal.
Són les 9:05. Perdoneu, és que he rebut un missatge del subdirector del Monarracú, Albert Sort. Encara queda una cosa per confirmar, però demà una de les persones que també surt ahir esmentada també vol parlar. I no es d'escapar ni gaire. Bueno, demà, no, encara podem dir que no podem res encara, però bueno, però és que encara falta un fil per cosir, o sigui, jo, fins que no ho tinguem cosit del tot no està bé. Digues.
Bueno, a veure, jo aquest personatge que ell, imitant el llenguatge que té, que és està una mica de camí entre la màfia i el buller de Pati de Cole, que parla dels altres com el Zampa i aquestes coses, doncs el cas és que jo crec que li diria el ventilador, no? És una persona que té l'habilitat de desbombar, de repartir la porqueria amunt i avall, i ho fa amb intenció. Ell ha dit una frase, diu que ell ha parlat amb tothom. Jo crec que hauríem de matisar un circumstancial de temps. Ara ha parlat amb tothom, ara, perquè li va bé per l'estratègia de defensa, però en el seu dia va parlar sobretot amb qui tenia poder i estava a l'entorn del poder. Lot tenia l'habilitat de parlar només de Convergència, però el cas és que aquí hi ha molta més cosa. Jo crec que Convergència és un estadi molt petitet de tot el que va arribar a parlar i del que eren els seus interlocutors, i precisament quan es mouen, sí, efectivament, els hi cau el món a sobre, però en el cas, jo crec que el nucli de tot plegat és el PSOE i és el PP, especialment, i avui ho hem tornat a veure amb aquesta conversa. És a dir, ell era un sinvergüenza, això que dèiem, com diria el meu avi amb la A, sinvergüenza, però al servei de l'Estat. I quan parlo del servei de l'Estat, parlo del que es descriu en tot plegat, i s'ha escrit en 1 milió de llibres, que és PP i PSOE com els dos grans partits de l'Estat, i estaments com el que ella esmenta a dia d'avui, com el País. Jo recordo fa molts anys que es parlava, per exemple, del cierre Rubalcaba, és a dir, que hi havia la llegenda de que el País no tancava edició si no era amb la trucada de Rubalcaba, una persona que, entre d'altres coses, li va posar medalles a aquest senyor, i que en el seu dia la senyora Maria Dolores de Cospedal, l'estiu del 2011, recordem que el 20N del 2011 hi ha eleccions i canvia el govern, però el 2011 el PP era l'oposició, es queixa des d'un xiringuito de platja de que l'Estat, i concretament el Ministeri de l'Interior, els escolten, els posen micros, etc, cosa que ella estava desitjant fer i va acabar fent. I només una cosa, m'agrada molt la frase quan li pregunten sobre l'informe PISA si era mentira, i ell diu: era mentira, en què sentido? Sí. Per mi això ho resumeix tot.
Mònica Hernández.
Ha deixat frases glorioses, perquè el bolita de Zufre, per referir-se a Soraya de Santa Maria, tela. Clar, a mi Villarejo em fascina, i crec que el que deia la Lola, sí, perquè és molt sucós pels periodistes, tot s'ha de posar entre cometes, perquè no sabem quina és la part de veritat, i ho deia el Jordi aquest matí, t'has de quedar bé, creure't el que vols. Però sí que és cert que és l'única veu que tenim, és a dir, de tot el tema Operació Catalunya, de moltes qüestions relacionades amb les clavegueres de l'Estat, ningú en parla. No avancen les investigacions. Per tant, l'única veu que sentim als mitjans és la del senyor Villarejo. Llavors, has de decidir si te'l creus o no.
No, has de parlar amb molta gent per esbrinar si el que diu és veritat o no.
D'acord, has de contrastar-ho després. Però tu ho deies, ho has de fer posterior sí, i després sí. De l'entrevista. Però avui tothom en va ple del que ha parlat i, de fet, tothom s'està posicionant, no? Tots els esmentats o, deia el Jordi, demà tindrem algú que potser també vol respondre, no? Per tant, que com a fenomen mediàtic, insisteixo, perquè parla de coses que ningú en parla, no tenim la versió oficial de tot això, no avancen les investigacions en determinades operacions, com l'Operació Catalunya, no en sabem res. Per tant, és l'única veu que tenim. I, home, Joan, comparar Pablo Iglesias amb el senyor Villarejo, amb el plan Malo Malísimo, ja sé que et sorbilis quan parles de Podemos, però és que m'ha semblat molt desencertat, perdona. No tenen res a veure. Posar-los al mateix nivell, no.
Faltaria veure si hagués tingut Pablo Iglesias els recursos que ha tingut Villarejo.